Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Esta es la segunda parte del programa número 11. Es el número 32 que estamos haciendo, muchachos. El 32º disco.
Allá vamos.
Y
por el 100.
Exactamente. Y mi nombre es Ángela Piani. Yo soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño. Soy el Ray Puck, el fanático del heavy metal y del hard rock.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock y aledaños.
Bien, entonces, si les parece, muchachos, vamos a hacer la presentación oficial de este programa.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Muchas gracias, Mar, querido.
Bien, Angelito, es tu turno.
Es mi turno y esto es algo muy esperado por mucha gente.
No es pro.
Porque vamos a hacer la presentación de un disco de una banda muy, muy conocida, muy querida por, creo que nosotros tres. La banda es Queen y el disco del rock progresivo es Queen 2.
Es Fragile de 10.
No, querido, es Queen 2. Bien. El disco más progresivo de Queen.
Que sea el más progresivo no significa que sea progresivo.
Ah, ¿no?
No.
¿Y por qué no?
Porque tiene influencias progresivas.
Bien. ¿Y entonces?
Es un disco de rock.
Acá empieza el
problema. Acá empezamos.
Bueno, pues es todo un temita. Es todo un temita.
¿Querés que lo discutamos ahora o lo discutimos después durante el disco?
No, durante el disco.
¿Durante el disco? Yo no quiero arruinarlo el disco, por eso. Pero primero.
Sí.
Vos me decís que no es rock porque no es rock progresivo.
No, el disco no es de rock progresivo. Es un disco que tiene, así como tiene elementos de pop y tiene elementos de folk,
sí.
Tiene elementos de música clásica y tiene elementos de rock progresivo, pero es un disco de rock.
Bueno, decime bandas de rock progresivo, por favor.
Yes, Genesis, Gentle Giant,
bien.
Emerson, Lake & Palmer,
bien.
King Crimson.
Bien, perfecto. Decime, Emerson, Lake & Palmer, ¿qué tiene de progresivo?
¿Qué tiene de progresivo?
Sí.
Que no le gusta a nadie.
Que no le gusta a nadie, claro.
No, decime en serio. Fuera del chiste fácil y que, bueno, decime por favor. ¿Qué creo tiene que de rock progresivo entonces? Porque Emerson, Lake & Palmer es música de, digamos, música Moño. Clásica, ¿sí? Adaptada a rock.
Sí.
¿Te das cuenta? Tiene temas de, qué sé yo, de rhythm and blues. Tiene temas de
funky. Es un tema por disco.
Que bueno, está bien, pero es decir, vos agarrás un tema de Emerson, Lake & Palmer y son temas que, es decir, hay unos que son de hasta jazz tocan. Vos agarrás Brain Salad Surgery y son temas de jazz. Pero sin embargo, son los reyes del rock progresivo.
Pero tiene más progresivo que otra cosa.
Y, pero no, pero vos si te pones a pensar, también es música clásica.
Sí, a ver. Lo que más tiene de progresivo este disco es que es del 74.
Tiene muchas cosas de
rock progresivo. Yo marqué, lo único que encuentro de rock progresivo en este disco son dos temas. Y no son rock progresivo, tienen influencia de rock progresivo. Hay una cosa, Queen era una banda, primero estamos hablando de una banda única.
Sí.
Pero una banda que sonaba, era Queen.
Sí.
Y lo que siempre hizo Queen fue tomar elementos de la música que estaba de moda en el momento.
Sí.
En el 74, el rock progresivo, tu género, era moda.
Claro,
muchas bandas que no eran de rock progresivo hacían temas que sonaban medio rock progresivo o sacaban su disco de rock progresivo.
Pero es una banda ecléctica, es decir, los primeros discos
fue una banda ecléctica toda su vida.
Por eso, pero principalmente los primeros discos
tenían influencia de rock progresivo, lógico, pero para mí no es un disco de rock progresivo. A eso voy. Es un disco que tiene influencia de rock progresivo.
Con ese criterio, entonces ninguno de rock progresivo es rock progresivo.
No, sí, porque son los que. O sea,
son los que
yo no le puse los títulos a los discos.
Es que no se
bandas.
Etiquetaba en ese momento, recordemos eso. Es decir, en ese momento rock progresivo no existía. Era cada uno dice,
la verdad
era,
que en este, ver, no sé en qué año se puso
lo que te voy a reconocer por ahí que te lo tomo es que por lo que tienen en común las bandas de rock progresivo, me parece, yo no sé tanto como vos, pero lo que vengo escuchando en esa época es que medio que hacían una música, un género, una exploración musical que hacían cualquiera y buscaban por donde se les cantaba.
Como Queen en este caso.
Claro, y eso es lo que tiene Queen en este disco.
Entonces, este es el disco de rock progresivo de Queen.
Eso es lo que tiene Queen. Lo que pasa es que también lo de Chabomi, Queen es, ¿qué género hacen? Hacen Queen.
Claro, Queen es, perfecto. Queen es un género,
bueno,
en sí
mismo. Entonces Gentle Giant hace Gentle Giant.
No, ¿por qué no?
Hace música pastoral, hace, vos les escuchás Gentle Giant y decís, hacen Gentle Giant. Pasa, entonces, no es rock progresivo.
Pero yo no soy el que
Genesis
le puso lo...
Genesis hace música, ¿qué música hace Genesis?
Hace una mezcla de folk.
El primer Genesis, folk.
Rock no tiene.
O sea, bueno, entonces, ¿por qué es rock progresivo? ¿Te das cuenta?
Yo no le puse el título.
Perfecto, pero vos me dijiste hace un ratito, yo te dije, ¿cuáles son las bandas de rock progresivo? Vos me dijiste Genesis, Yes,
Emerson Lake and Palmer.
No, bueno, pero hay una cosa.
Pero yo te pregunté y vos me dijiste automáticamente.
Sí,
o sea,
son de rock progresivo. Perfecto. Pero Queen no. Nadie pone a Queen en la lista.
¿Cómo
de
que nadie? Wikipedia no. lo pone.
No, no, pone el te disco y
vas
la banda,
¿eh? Te vas a Discogs,
sí,
y a figura Discogs, y, sí, vos, y vos te fijás que dice rock progresivo.
Si vos viste las cosas que ponen bajo,
pero no
rock
me,
progresivo.
No me guío, bueno, pero yo no me guío,
cierto,
por eso.
No, es cierto porque lo leí en internet.
Bueno, pero por eso, ustedes me lo traen, yo se
no,
los respondo.
No, lo que yo, no, te, no, lo que yo te digo es...
Yo lo escucho el disco y he escuchado muchos discos rock progresivo y para mí este no es un
igualmente,
disco.
La cara, este tiene dos caras, es decir, el vinilo, la cara blanca y la cara negra.
Sí.
La cara blanca te tomo que no es rock progresivo, pero la cara negra, que es todo de Freddie Mercury.
Para mí, lo único que tiene de algo de rock progresivo está en la cara negra. La cara blanca no tiene nada.
Bueno, pero igual tiene algunas cosas que lo vamos a ir discutiendo.
A mí lo que me pasa, y con esto, por ahí si querés ya cierro, digo, te lo tomo en que es que tiene, de lo progresivo tiene la búsqueda, o sea que no hay un límite, y es como, me inspiré en una pintura y hago una canción, que eso es muy prog. Pero lo que no.
Las
lo que
letras. Sí, las
digo,
letras.
Pero lo que veo en común entre las bandas que mencionaron de rock progresivo.
Y este disco.
Y esta banda, mismo este disco, pero esta banda, es que las otras bandas, todas tienen una cosa de que es constante tensión musical y como que tiempos raros y temas largos.
Cambio
y,
de ritmo.
Y cambio de ritmo, pero cosas rebuscadas, cosas que te cuestan escuchar. Que es algo que este disco no tiene. Nada de este disco te cuesta escuchar. Es todo muy lindo.
Es lindo, pero es denso. Hay partes que son densas. Es decir, hay tantos arreglos vocales.
Hay dos o tres temas que son medio densos.
Son
bueno,
muy
para arreglos vocales. Los Beach Boys tenían arreglos vocales y no eran prog.
Pero no es la calidad de los Beach Boys lo que tiene Queen. Es decir, lo que tiene Queen es que han sobregrabado tanto y tanto y tanto, que ya lo vamos a hablar durante el transcurso del disco.
Dejar la cinta blanca.
Es decir. Yo creo que el por qué ponen no se utilizaron sintetizadores es porque Brian May ha hecho tanta uso, no te digo abuso porque es algo, un uso excelente de la guitarra, de grabar y sobregrabar y la forma de tocar que tiene, que parecían sintetizadores.
No los necesitaba.
No los necesitaba, exactamente. Y la voz o las voces de los tres
también.
Es un instrumento más.
Sí, totalmente. Pero esas dos cosas son las características que hacen a Queen.
El rock progresivo se llamó después así. ¿Por qué? Porque eran bandas que querían progresar. Decían que.
Sí, que querían salir del esquema 4x4.
Claro, exactamente. Y Queen acá me parece que lo ha, con este disco especialmente, lo ha superado en creces. Es decir, yo estuve a punto de elegir el disco que continúa, que es Sheer Heart Attack. Que, bueno, la diferencia que tiene, es decir, tiene temazos que a mi entender, que ahí sí te doy la derecha, es un disco mucho más ecléctico y tiene dos o tres temas medio progresivos.
Para mí, sí. El Queen que conocemos arranca en Sheer Heart Attack. Ese es el Queen. Esto es una banda que está buscando. Está buscando a ver qué queremos hacer.
Exactamente.
Y en Sheer Heart Attack dijeron, queremos hacer lo que se nos cante el culo.
Mira, yo hice una pequeña encuesta en un foro de rock progresivo. De Facebook y la mayoría decían que sí, pero había muchos del mismo rock progresivo que decían no, Queen no es rock progresivo y Queen 2 no es rock progresivo. La mayoría, repito, decían que sí.
Soy honesto que es un disco que siempre trajo ese tipo de porque tiene, yo reconozco hay temas de Freddie que tienen mucho del juego y de la búsqueda del rock progresivo. Pero, por ejemplo, para mí son mucho más progresivos los temas de Freddie del primer disco que los de este.
Bueno, hay una persona que se llama Andrés Dietrich, que no lo conozco, pero escribió algo muy interesante en este mismo foro que pone que más o menos Queen 2 hace toda una descripción, pero voy a rescatar una frase que dice que Queen 2 es más o menos como Supertramp. Es demasiado prog para ser pop. Y demasiado pop para ser prog.
Me parece perfecta la definición.
Aunque está más cerca de este último.
Por eso es lo que yo digo, que estamos la temática de extraoficial es discos que están en la banquina del género.
Es muy border, pero igualmente te agradezco que lo hayas elegido porque trajimos a Queen.
Exactamente.
Era hora.
Bueno,
era
si
hora.
Les parece bien, vamos a contar un poquito.
Largar con la historia.
Un poco la historia, porque la verdad es muy interesante. Me gustaría, tuvimos el último programa hace 2 semanas. La verdad que no tuvimos mucho tiempo para, digamos,
hacer la tarea.
Y más con la historia de una banda.
Y más de una historia. Y yo creo que lo que voy a hacer es hablar
de la película.
Claro, en el 2 de noviembre del 2018, que estamos a unos meses, se va a hacer o va a salir en el cine la película de la historia de Queen. Pero bueno, es muy interesante. Yo tengo ahí un par de libros de la banda y realmente es muy interesante. Vamos a empezar más o menos desde la visión de Brian May. Brian May es el guitarrista, para que no los conocen, creo que no hay nadie que no lo conozca. Sí, una persona que vivía en los suburbios de Londres. Y en el año 64 un pibe que no ganaba una mina. Entonces dice, yo quiero hacer música.
Se dejó crecer el pelo, ¿no?
El ukelele, tenía pelo corto en ese momento.
Las fotos de Brian de joven con el pelo
corto.
En el
año 1964. Es un nerd. En realidad en el 63 con el padre. Un padre que era un tipo que tenía mucha facilidad desde el punto de vista de la electrónica. Era un tipo muy, muy capaz de armar circuitos. Junto con él arman una guitarra. Porque es una familia muy humilde. Y es la famosa Red Special. Que es la guitarra que sigue utilizando hoy en día. Y arman esta guitarra, arman un pequeño amplificador en forma casera. Y
Con la madera del hogar, de la chimenea.
Entonces, para ganarse minitas, empezó a tocar la guitarra. Y hace una banda, se junta con amigos y genera su primer banda. Que, ¿cómo se llamaba la banda?
¿Smile?
No, 1984. Vos fijate lo que es.
Es así por George Orwell.
Vos te das cuenta. Es así por George Orwell. Pero vos fíjate, hoy justo Tut presentó el disco 1984. Así que más.
Caramba, qué coincidencia.
Más coincidencia imposible. Bueno, entonces. Los tipos le gustaba el rock, pero no le gustaba tanto lo que era el blues. Sin embargo, fueron a ver a los Yardbirds, fueron a ver a The Who. Y los tipos quedaron impactados. Hasta que vieron a Jimi Hendrix. Brian May pensaba que tocaba bien hasta que lo vio a Jimi. Dijo, esto es algo impresionante.
¿Cómo pegó? ¿Cómo
Jimi Hendrix
cambió todo?
Bueno, vivieron en esa época. Tuvieron la suerte, ellos mismos te lo dicen, de haber vivido en esa época tan importante de la música contemporánea.
Influyó mucho más en Inglaterra que en Estados Unidos.
Entonces, en el año... Bueno, esta banda de 1984 duró muy poco tiempo.
Lo con pedo en el aire.
Exactamente. Y se junta con Tim Staffel. Tim Staffel, que tocaba el bajo y también cantaba. Y sacan una solicitada para un baterista. Y lo que dicen es que querían un baterista que suene más o menos como Mitch Mitchell, el baterista de Jimi Hendrix Experience, y Keith Moon. Le llama mucho la atención esta solicitada a un tal Roger Taylor.
Meadows
Taylor, que ya tenía su propia banda, y se junta con Brian May y Tim Staffel. Y ahí se arma la banda Smile. Que era más o menos era bastante hard rock, era medio rock psicodélico.
Algo que estaba. Hacían lo que estaba de moda.
Estaba
en esa
de
época,
moda.
Claro.
Una bandita y eran muy fanáticos de Led Zeppelin, eran muy fanáticos
no
de
se
The
nota.
Who. Hasta que Staffel en un momento medio que se embola y decide dejar la banda. En este momento, más o menos a ese año 68, 69, Staffel tenía un amigo, un tal Freddy Bulsara, que había nacido en Tanzania, en la isla de Tanzania, en Zanzíbar, en la isla de Tanzania. Porque
Loma
el padre,
del Orto.
En la Loma del Traste. Bueno, pero justo en esa época ya habían vuelto. La historia es muy larga, la vamos a resumir. Están en Londres. Y este Freddy Bulsara se hace muy fanático de la banda Smile y los empieza a seguir. Cuando Tim Staffel se va de la banda, ya para esta época Freddy Bulsara cambia su nombre a Freddie Mercury, en honor al dios Mercurio, porque él era de Virgo, pero con ascendencia en Mercurio, entonces ya toma esta banda. Era una persona muy retraída, que estudiaba arte y que trabajaba vendiendo botas. De hecho, ¿cómo es? Chris Squire, el bajista.
¿Le vendió botas a Squire?
Claro, el bajista de Yes recuerda perfectamente que él trabajaba en un lugar donde vendían botas que eran muy rockeras, y había ido con Bill Bruford, ¿se acuerdan? Que ya lo nombramos varias veces
con
acá.
El comodín.
Y se acuerda perfecto cuando se estaba calzando la bota, que este chico que lo estaba mirando desde abajo le decía, ay, sí, yo tengo una banda y vamos a ser muy famosos. Y el otro, que era medio paternalista, dice, bueno, sí, que tengas mucha suerte. Años después, ese chico iba a ser Freddie Mercury.
Una de las estrellas más grandes.
La estrella más grande, creo, y el mejor cantante de rock.
Más o menos como lo de Jet Giant le dijeron a
Elton John. Bueno, Elton John también figura en la historia de Queen.
No, ¿en esa época? ¿O?
No, ahora viene. Bueno, entonces Freddie Mercury empieza a tomar el rol de cantante. Acuérdense que Queen venía de unos estudios de arte. Y ahí les dijo a Brian May y a Roger Taylor de la posibilidad de cambiar el nombre de la banda por Queen. Y los otros más o menos no le gustaba porque veían esa connotación medio gay. Pero les terminó gustando porque era un hombre corto, un hombre que pegaba fuerte.
Tenía punch.
Le dijeron, bueno, está bien, pero nos falta un bajista.
Y aparte en Inglaterra la palabra Queen es importante, ¿no?
Desde
la reina.
Bueno, y faltaba el bajista. Y pasaron 3 o 4 bajistas hasta que el mismo Staffel se los presenta a John Deacon. John Deacon es una persona muy retraída, también callada. Y entonces dijeron, este es el hombre ideal que tenemos para la banda. Un tipo que tocaba muy bien el bajo.
Y hacía lo que quería.
Y hacía lo que le pedían ellos. Cosa que después terminó explotando. Bueno, pero cada uno de la banda de Queen era compositor. Deacon todavía no, pero Brian May y Freddie Mercury eran los principales compositores. Bueno, entonces en el año 1971 ya la banda estaba conformada. Ya en esta época Freddie Mercury hace el diseño que ya conocemos de Queen. Dos diseños, dos logos, pero el logo más importante es el que vamos a mostrar a cámara. Este lo hace Freddie Mercury.
Para quienes ven el video, y si no lo ven, métanse a Facebook y véanlo.
Donde se ven dos leones. Los dos leones quiénes eran.
Sí, con los signos
de... eran los dos leones por Roger Taylor y por Deacon, que eran de Leo, el cangrejo por Brian May, y había dos hadas que eran por Freddie Mercury, que era de Virgo. Y bueno, entonces hacen unos demos, nadie le gustaba lo que estaban haciendo, fueron a varios lugares hasta que presentan un demo y les gusta a la gente, a una compañía, y empiezan a grabar en los estudios Trident. Y el problema que tenían es que le dieron las peores horas. Es decir, cuando nadie use el estudio, vayan ustedes. O sea que grabaron...
El graveyard shift.
Claro, grabaron Queen 1 entre las 3 de la mañana y las 7 de la mañana. Pero tenían muchos problemas con los productores, porque los tipos querían, digamos, sonar diferente. Y los productores, por ejemplo, ponían muy cerca los micrófonos a la batería, o ellos querían poner los parlantes en un lugar específico y no les daban pelota. Entonces ustedes escuchan Queen 1, el primer disco, y no es el sonido tan bueno que ya se escucha en Queen 2. Entonces Queen 1 sale a la venta, no tuvo mucho éxito, pero ya ellos, desde la parte underground de Londres, de Inglaterra, se empiezan a ser conocidos más que nada por la... Freddie Mercury, cuando estaba en el escenario, era muy, muy atrayente para el público, era muy vistoso. Entonces, ya viendo que tenían pasta los muchachos de Queen.
Los Queen, como diría Diego.
En 1972, ellos ya habían firmado por EMI, vuelven a...
74.
Perdón, en 1974, no, 1973.
Ah, en el 73 salió el primero.
Claro, pero en el 73 graban Queen 2.
Ah, lo grabaron en el 73.
Claro, el problema que hubo es que ellos lograron durante el año 73, estaba para salir, pero justo fue la crisis del petróleo en Inglaterra. Entonces, en esa época, lo que hacían era hacer todo la posible, digamos, ahorro de energía. Entonces recién sale el 8 de marzo del 74. Ellos habían terminado de grabar en noviembre del 73. O sea que podían haber salido los dos discos, Queen 1 y Queen 2, en el mismo año. Salen en el año siguiente. Entonces, si les parece, muchachos, vamos a empezar con el primer tema de Queen 2, que se llama Procession. Y empieza de la siguiente manera. siempre tú te haces ese ronquido como si fuese algo, no sé, gracioso. Es una, por favor, tú, el respeto.
Es perfecto.
Nadie bosteza.
Es perfecto para una procesión de un, sí, de un cortejo fúnebre.
Parece un...
Que yo lo tomé, siempre lo tomé así.
Sí, totalmente. Y es solamente una guitarra y un bombo lo que está sonando.
Una guitarra, no.
Una guitarra multitraqueada. El amplificador que está usando Brian May es un amplificador que había diseñado Roger John Deacon. John Deacon era un genio de la electrónica.
Esa no lo sabía. Acá mete una melodía de Father to Son.
Sí.
Sí.
Muy bien.
Te estoy anticipando el tema.
Es que es una intro.
Es una, no es un tema. Funciona como intro.
Es
para
una, exactamente.
Es una intro Father to Son.
Y acá llega Father to Son.
Los temas enganchados.
Esto, hay un tema de Dream Theater que tiene este mismo comienzo.
Pero ellos lo hacen con un sintetizador.
Sí.
Ahora es un sintetizador.
¿Y qué es? ¿El piano?
Guitarra.
Ah, es la guitarra.
La guitarra con piano de eso. Sí.
Llega la voz. Un tema muy agradable.
Totalmente.
No tiene nada de prog.
Hasta ahora no.
Nada.
Una cosa que siempre me gustó de Queen es que hasta los temas rockeros son muy melódicos.
Sí.
Las melodías de voz de Queen son.
Y acá ya empiezan a aparecer
las armonías.
Los coros de Queen. No, no cantaba John Deacon.
Mejor.
Mejor.
Para que escuchó la voz de John
May cantando. Taylorson.
May Taylor y Mercury.
Y Mercury.
Ah, sí, bueno.
Lo que hacían eran, grababan los tres al unísono, volvían a grabar, después hacían las armonías. Es decir, podía haber 44 voces sonando al mismo tiempo.
Eso es algo que no me gusta mucho. Que haya 44 voces.
Fantástico, el resultado es excelente.
Sí, el resultado es excelente, pero en vivo.
Bueno, ¿qué te importa? Vos estás escuchando un disco.
En vivo ponían un coro de 44 personas.
Es una de las críticas que le hacen a un género del metal que ya les voy a traer.
Y hasta acá empieza, digamos, es muy tranquilo, pero va a empezar a cambiar de a poquito.
Viene ya golpeando la puerta Led Zeppelin.
Sí, viene el rock.
Exacto.
Viene el rock. Ellos sí se contemporáneos a Led Zeppelin.
Están muy influenciados.
Admiraban mucho.
Es Brian, Brian, la época de House of the Holy.
Esto, House of the Holy, claro. O sea, ya lo habían mamado bien a Zeppelin.
Sí. Aparte eran colegas, eran del mismo país todos.
Ese corte es tremendo.
Hola, Jimmy Page. Voy a tomar esto prestado.
Pero es verdad, Queen estaba buscando su identidad.
Sí, se nota. En los dos primeros discos.
Y me parece que es el disco más homogéneo dentro de todos. Es decir, tiene todo un halo de...
¿No es una contradicción algo prog homogéneo?
Bueno, es que justamente ustedes me dicen que no es el prog, por eso.
Si no la ganas la empata.
Eso que.
Como el prog. Eso de las.
El paneo,
de, paneo. Paneo de las dos violas, sí. Mucha búsqueda ahí, mucho jugar con todo. Eso me parece muy interesante.
Pero ustedes se acuerdan cómo empezó este tema.
Sí.
Un tema muy tranquilo, muy decís, qué embole esto. Y se convierte en esto.
Perdón, para mí no era un embole.
Bueno, esto, esta base es re Sabbath.
Muy hard rockera.
También muy metalera, muy tipo oscura, muy
Tony,
menor.
Tony Iommi es uno de los mejores amigos de Brian May. Son como hermanos casi.
Bueno, y Brian May era fanático de Motorhead. Claro, uno de los sueños de su vida era tocar en Motorhead. Lo amo, Brian May. O sea, no solo es fanático de Motorhead, sino que es doctor en astrofísica.
Ah, es astrofísica.
Tipo, lo amo.
Sí. Es un genio, es un genio.
Bueno, y en la época de Smile, él estaba en la puja. Dice, ¿qué hago?
Porque sigo con la carrera.
Sí, le había salido la beca. Le había salido la beca para estudiar y hacer el doctorado.
Lo,
tenía
lo terminó en 2017.
30 años después.
Menos mal.
Pero lo loco es que al final, yo lo investigué un poco. Finalmente, en un momento la NASA necesitó uno de los estudios para los cuales había contribuido en su investigación.
Sí.
Y finalmente usaron lo que él había hecho.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Increíble.
Y es como le reconocieron tipo sus cosas.
Se hizo con, algo con el efecto Doppler y no sé qué.
Las ondas de zodiacales, no sé qué.
Sí. Sí. Y acá vuelve la calma.
Para, al margen de todo, estás como metido en medio. No tiene mucho que ver esa parte con
no,
el tema. No es que fue una parte pesada que tenía que ver con el tema. Se fueron a otro lado, a la habitación al lado y volvieron.
A mí lo que me pasa con este tema es como, decidite que me estás queriendo contar.
Es que eso es lo que yo digo. Para mí, estaban, no sabían qué querían hacer todavía.
¿Te parece que no sabían?
Yo creo que en este disco todavía no lo tenían. En el siguiente sí.
Dice, eres un tema de Brian May.
Es de Brian.
Y Brian es como más dulzón a la hora de componer. Son temas más
igual,
tranquilos.
No coincido realmente. Para mí, el Queen estaba dividido 50-50, tremendo. Los dos poperos eran Freddie y John, y los dos rockeros eran Brian y Roger, siempre.
Sí, o sea, Roger es verdad. Es
y
más,
Brian también
más
era, o sea, como rockeros también les gustaba hacer, sí, baladas. Roger ha hecho baladas, Brian ha hecho baladas.
Pero Freddie Mercury era como el más complejo a la hora de como el más operístico, si crees, que ya lo vamos a ver, sí, en el lado. Sí,
pero es muy pop. Freddie es una estrella,
sí,
pop, ¿no?
Sí, bueno, lógico.
Sí. Y John es un maestro del
maestro
pop.
Maestro del pop.
De la simpleza pop.
Bueno,
pero acá todavía no sabían qué era.
Si les parece, vamos a pasar al tercer tema, que es White Queen.
As It Began,
un temazo también de Brian May.
Y otra vez el enganche, ¿no?
Sí.
Eso sí lo hace Proc también.
Este es un tema de Brian May que tenía en el 68, que era de la época de Smile. Sí. Que lo tenía en la gatera. Es una baladonga. Que después...
para mí es un tema bastante folk, entre todo.
Sí,
folk,
exactamente. Igual que Gentle Giant.
Dos gotitas de agua.
Sí.
Una del mar Egeo y otra del Riachuelo, pero son dos gotitas de agua.
Tomato,
claro.
Es un poquito más melancólico esto.
Pero no el clima que te hace.
Sí.
Con una acústica y la voz de Freddie.
Esta parte es muy linda. En un momento, más adelante, dejo escuchar un ratito. Pues esta parte es muy linda. Nos muteamos.
Es la baladonga.
Es la baladonga, sí.
Tenía que decirlo.
Pero este tramo.
Sí.
Y acá es hermoso como abre.
Eso es muy característico de Queen, ese nivel, sí, de coros de 80.000 voces.
Es un instrumento más.
Estás volando a las nubes.
Y en este disco, John Deacon no explota tanto. Está más.
Ojo, sí, se destaca mucho más John en los temas de Freddie que en los temas de Brian.
Sí, es verdad.
Si vos escuchás, bueno, los bajos que vienen del otro lado.
Claro.
Los guitarristas siempre hacen eso.
Opa, con los bajistas. A los bajistas. Vos haceme base, le dices. La estrella se choca.
Ya vas a venir.
Nadie la canción.
Hay una historia con una guitarra que va a venir más adelante que suena horrible. Que parece una cítara. Pero, es decir, suena horrible, pero pega con el tema. Que es una guitarra que había hecho también con el padre una... No, perdón, es una guitarra que estaba como desafinada, que Brian tenía desde su niñez. Y estaba tan desafinada que parece... Lo voy a adelantar, ¿puedo poner?
Dale, sí,
ahora viene igual. 2.45. Va a ser que parece... Está el borde. Ahí está, ahí empieza a sonar.
Es una guitarra.
Sí.
Queda buenísimo.
Es una guitarra.
Yo pensé que era una cítara.
Es una guitarra Hairfree, puede ser. ¿Te suena?
Debía es ser una como de esa guitarra que tenía yo de chiquito. De,
claro,
de
claro. Debe ser como una Cook de acá o una Mellow West, claro. Pero en Inglaterra.
Ah, yo decía que era una Fulvencito.
Claro, bueno, era como tener botines Adidas o Sacachi.
Una Bronco.
La Febo. Y ahora viene una parte que se pone épico. Épico total.
Bueno, es igual a la que pasó antes.
¿Eh?
Ya pasó esta parte.
Sí, bueno, pero igual se pone épico. Esos arreglitos de guitarra son tan buenos.
Pero es la esencia de Queen eso.
Sí, 20 guitarras.
20 guitarras.
Tiempo.
pues, pasaron 20 años, están haciendo temas más poperos y las guitarras de Fred Brian siguen entrando así.
Siguen entrando.
¿Cómo hace usted para tocar 20 guitarras al mismo tiempo? Es el efecto Doppler. Soy astrofísico, no pregunte.
Usted no sabe nada. Los coros.
Los coros acá son espectaculares. Hay un par de bandas tributo que hacen estos temas de este disco.
Como el orto.
No, muy bien. ¿Bien? Ah. Pero los puedes googlear.
Yo sé que te juro que busqué y no encontraba
uno. Es un coro completo. Es decir, son 15 personas haciendo.
Yo pensé que la podían mentir con un buen synth.
Quise buscar bandas tributo haciendo temas de Queen 2 y lo poco que encontré era todo malísimo.
No, pero.
Al margen de que Queen haciendo algunos temas de Queen 2 en vivo era malísimo.
Era también, muy mal.
Pero bueno.
Y vamos a pasar a Someday One Day.
Tema pop.
Este es un tema. Sí. Es el debut vocal de Brian May. Sí,
el debut vocal de Brian.
Es un tema folk.
Una voz muy, muy débil, pero. Sí. Pero tiene que. Te da ganas de abrazarlo, pobre.
Lo que tenía Queen es que la voz de Freddie Mercury era bien aguda y estridente. La de Roger Taylor era más grave y. Es decir, por más que hacía esos falsetes.
Sí, pero eran falsetes, claro.
Pero más agresiva. Y Brian May es el que amalgamaba todo.
Sí.
Por eso es que sonaban en vivo, suenan muy bien. Hay algunos coros que suenan muy parecidos. Sí. Pero si escuchás la voz de Brian May solista.
Muy débil.
Es muy débil.
Pero yo la amo. Pues, crecí con esto.
Claro. ¿Sí?
El tema que cantaba Brian por disco, estabas esperándolo. Un tema que cantaba Roger, un tema que cantaba Brian.
Claro.
Al principio.
Y las guitarras de fondo que parecen sintetizadores prácticamente.
Una versión digna, un disco tributo de artistas de rock latino, rock pop, digamos, latinoamericano, a Queen, en los 90 creo que fue, y este tema lo hizo Cerati.
¿Ah, sí? Ah, no sabía.
Con la letra en castellano, y fue muy, muy fiel a la.
Lo voy a escuchar.
Vale la pena.
La intención es parecida.
Sí, sí, sí.
Voy a poner en el minuto 1.52, la guitarra parece un sintetizador, a ver si es verdad. Hay
guitarras al revés.
Un teremín parece.
Acá.
Del lado derecho. O no sé.
Izquierdo.
Bueno, Izquierdo.
Bueno, mi derecho.
Por eso es al revés. ¿No?
Sí, ahora en el derecho.
Hay tres guitarras sonando al mismo tiempo.
Sí, el fade out son tres violas, eso.
Sí.
Es como dale, Brian.
Dale, Brian, bate las pilas, Brian.
Botón de batería.
Igual no pasa mucho en este tema.
No, este tema no dice mucho más, así que vamos a pasar a The Loser in the End, el tema número 5 del lado blanco.
Del lado blanco.
También hay una estética.
Claro.
Es decir, si ustedes ven, tenemos el lado blanco, que es la parte interna. La parte interna. Ahí está. Y el lado negro es la parte, digamos, la foto típica, que después vamos a hablar al respecto. Donde se ven los cuatro y que después se usó en Rhapsody of Bohemia. Ahí están las guitarras locas.
Sí, esa foto de hecho se usó en mil lugares, en mil videos.
Sí.
Es una de las fotos más conocidas.
Más
de
icónicas.
Y la replicaron en el 85 para el video de One Vision.
De One Vision, sí. Vamos a pasar a The Loser in the End. Entonces.
El tema descolgado del
sí, este es el
disco
único,
y del lado.
El disco es perfecto, pero...
¿Cómo? Pero aguante este tema, boludo.
Sí, obvio que a Guido le gusta.
Es tremendo y la voz de Taylor es tremenda.
No es un mal
ahí, rock, ahí pensé que me llegó una notificación cuando lo estaba escuchando. Que me llegó un mensaje de WhatsApp. Dije, pará, ¿qué pasó? Es muy Zeppelin, boludo.
Sí. Pero no tiene nada que ver con el resto del disco.
Me importa tres carajos.
No, no es malo el tema, pero no tiene nada que ver.
Bueno, yo cuando era más chico odiaba este tema.
Sí,
lo aprendí a querer de grande.
Es como.
Pero no me parece lo mejor que haya hecho precisamente a Roger para Queen.
Pero es tanta replante también. Acá.
Sí, sí, es denso el tema. El bajo ya empieza a meter. Claro, ya no es un tema del guitarrista, así que.
Claro. Es verdad.
Es eso atrás, ¿qué hay un Hammond atrás algo así?
No, hay teclado,
no hay teclado. Salvo el piano y el...
Pero Freddy no hacía nada en ese tema.
No sé qué hacía acá.
Iba a tomar papá.
Se iba a pintar, se iba a poner unas boas.
Empezaba a pintarse las uñas de una de las manos.
De negro.
Es un blues.
Es un rock abluzado, sí. La verdad que no es un tema que...
A mí me parece genial, boludo. Yo me sorprendí, yo no conocía este tema. No, y cuando lo escuché dije, esto no puede ser un tema de Queen.
¿Y escuchaste el tema I'm in love with my car?
No.
¿No? Ese te va a encantar. Es mucho mejor que este.
Pero es otro tipo de tema.
Sí, pero también tiene esa intención.
No, yo creo que a Tut le va a gustar más el tema, no el tema de Taylor del primer disco, Modern Times Rock and Roll.
Sí. Ese tema zarpado. Ese sí lo conozco.
Ese palo y a la bolsa.
Pero eso, ¿no? De Tomás rockero.
Y Roger. Pero también, haciendo el rockero, después empezó.
No, pero la guitarra es Smey.
No, pero digo, la composición del tema.
Tanto te ¿La composición es de Roger esta?
Sí, este tema es de Roger. Pero Roger metía un tema por disco al principio y lo cantaba él. Su tema lo cantaba él.
Sí.
Y empezó rockero y de repente en el tercer disco te sorprende con Tenement Fanster, que era medio balada folk buenísima.
Buenísimo.
Después vuelve al medio al rock. Después viene un tema Tranky Draws. Después en el 77 viene un tema punk.
¿Cuál?
She Hard Attack.
Ah, She Hard Attack, claro.
Y después en la época de los 80 se pone re techno el chabón, re new wave.
Y ese que hizo One Vision también. One Vision es de él.
One Vision, no, Akanos Magic es de él.
Akanos Magic, tenés razón.
Y Radio Gaga es de él.
Radio Gaga, sí.
Algo entendía, muchacho.
Sí.
Todos hacían hits. Todos hacían hits. Sí.
Hay hits de los cuatro.
De los cuatro. Bueno, vamos a pasar a.
Vamos a dar vuelta.
Vamos a dar vuelta.
Y se viene el prog. Se viene el prog.
Vamos a cerrar el lado blanco de Queen. Y vamos a empezar con el lado obscuro.
Oscuro. Con P, obscuro.
Bueno, vamos a poner el final de Ogre Battle.
¿Por qué el final?
Porque es el final dado vuelta.
Ah,
es verdad.
Empieza con un gong dado vuelta, enlentizado, y se va normalizando. Y en la mitad se arranca.
Se da vuelta.
Exactamente.
Yo escuchaba que era al revés, pero no sabía que era el final.
Es el final del tema.
Ah, claro, sí.
Muy bueno.
Y este tema también tiene una versión donde toda esta parte con efectos no está.
Vamos a escuchar un
rato. Se editó también
de esa manera. No lo escuché.
Sonaba muy bien en vivo este tema.
Y pues más directo. Menos los coros.
Ese era medio Caesar Sisters. ¿Viste?
Me escucha.
Ahí está. Este es espectacular.
Ahí se normalizó.
Terrible,
buenísimo.
Es re metalero eso.
Está bien.
Y las voces. Y la voz de Freddy.
Este tema es heavy.
Estaba perfecto.
Es pesado.
Pero todos los arreglos y los coros que tienen, está bien, te lo tomo, es pesado.
Pero o sea, no es prog.
Ya el hecho de haber empezado con una cinta dada vuelta.
Los Beatles lo hacían y no son prog.
Nada.
¿Cómo que no? Sgt. Pepper es el padre del rock progresivo.
Otra vez vamos a empezar con
eso. Sí, bueno.
Es psicodélico, rock psicodélico.
Escuchemos Julio.
Es un tema metal con una melodía pop.
Sí. La melodía de voz es lo más característico. O sea, es firma registrada de Queen.
Sí. Por atrás está sonando una banda.
Cortes y más cortes.
Eso es espectacular, guapo.
¿Te voy a contar algo? ¿Cómo conocieron a Queen ustedes?
Sí. ¿Cómo lo conocí?
Sí.
Escuchando un programa de radio de Badía en el año 77, pasó Somebody to Love.
Bien. ¿Vos?
Y no, yo cuando me enteré cuando estaba todo mal. Yo en el 89, 88, 89.
¿Pero cuál fue el primer disco que escucharon?
Yo el Queen Alive 2.
Yo.
No, el Grandes Éxitos 2, perdón.
Grandes
no,
Éxitos.
Yo el primer disco que escuché fue Una Noche en la Ópera.
Bueno, yo el primer disco que escuché de Queen y cómo los conocí fue con el Grandes Éxitos 1.
Todo esto no existía.
Claro, entonces.
Había un Queen que nunca te iba a
sentar. Claro, lógico. Entonces dije, bueno, uno vio los videos de Queen y escuchó Rhapsody of Bohemia y vio la tapa del disco. Entonces dije, bueno, voy a escuchar el disco.
Ay, que te agarraste.
Y yo dije, ¿y no está Rhapsody of Bohemia? La puta madre. Me recagaron. Entonces odié este disco. Y no hace mucho, más o menos te voy a decir, hace 10 años, habré descubierto no este mucho. Disco.
Fue como redescubrirlo.
Lo redescubrí y cuando lo descubrí. Es decir, la primer parte no me pareció demasiado buena. Hasta que escuché. No,
el lado B es
el lado negro.
El lado B escuché y no podía creer, me explotó la cabeza. Y con este tema, sobre todo. Y estos temas pertenecen casi a una trilogía.
Perdón.
Es decir, están enganchados. Ogre Battle, el que sigue.
Eso se ve mucho en este disco de ellos, que los temas los enchufan todos.
Los enchufan.
Al principio, en el otro lado también Brian
también
enganchó
los tres primeros.
Procesión, Father to Son y.
Es casi como una suite.
Acá también engancha los tres
esto
primeros.
También es
y engancha los dos que sigue, ¿viste?
Sí. Y acá está. Este es el
fin,
el
lo que inicio. Pasamos al revés.
Inicio del tema.
Qué bueno, ¿no? Ese dato no lo tenía. Muy bueno.
Voy a poner pausa un ratito.
Sí, por favor.
Porque si no, no nos da el tiempo.
Sí, porque enchufa los temas.
Exactamente. Bueno, ahora va a venir el siguiente tema que está muy pegadito, que es The Fairy Feather's Masterstroke, que está basado en una pintura. Uh-huh. ¿Sí?
El señor Richard Dadd.
Exactamente.
Llamada exactamente igual.
Y prácticamente lo que hizo Freddie Mercury fue llevarlo a todos los integrantes de Queen a London State Gallery, que es donde está
donde
ubicado,
vos no fuiste.
Donde no fui, me quiero recontramatar, y les hizo ver esta obra de arte. Y si ustedes ven la pintura,
terrorífico.
Es decir, son imágenes de un montón de gente, y lo que hizo Queen es una obra de arte porque refleja ese aire claustrofóbico que tiene la pintura, sí. Muy cargado. Y este tema.
Hay un detalle, sí. Perdón.
Sí, adelante.
Richard Dadd era el.
Sí.
El tipo estaba loco.
Ah, no sabía.
Había matado a su papá y estaba metido en un neuropsiquiátrico, y ahí es donde pintó el cuadro. Y el cuadro se lo encargó el director del neuropsiquiátrico.
No te puedo.
Porque como terapia le decían, seguí pintando. Y dijo, ¿me haces un cuadro? Y tuvo 9 años para hacer este cuadro. Y está firmado atrás, dice, para, no me acuerdo el nombre del director, sí. De Richard Dadd, 1859, 1860 y pico. Y para acompañar el cuadro, el tipo escribió un poema.
Ajá.
Y el poema se llamaba.
Sí.
Se llamaba el poema Elimination of a Picture and Its Subject, called The Feller's Masterstroke.
Y esa pintura.
Lo que hizo Freddy. Sí. Todos los personajes que nombra están en el poema de Richard.
Están en el poema, exacto.
Y lo que hace es hablar de las leyendas folk inglesas.
Sí, exactamente.
Están todos ahí.
Inclusive hay palabras inglesas de inglés antiguo.
Exacto,
que ya no se usan.
Porque las sacó todas del poema de Richard Dadd.
Como el queer, el tatter, the Malian, una cosa así.
Sí, sí.
Bueno,
yo leía la letra.
Entonces,
sigo sin entenderla, ¿no?
Vamos a poner el tema de Fairy Feather's Masterstroke.
También el detalle es que este es un gran experimento sonoro de ellos,
sí.
Porque tienen muchísimo paneo, muchísima
exactamente.
Cosa.
Exactamente. Y Roger Taylor dijo que fue la experiencia estéreo más excitante o extrema que tuvo Queen.
Para mí este es el primer, la primera pincelada de Queen como lo vamos a conocer.
¿No? Ah, ok.
En lo que se convertiría. Digamos.
En lo que se iban a convertir. Acá es donde se empieza a ver. Y un solo detalle más, déjame tirar.
Sí,
en el disco, en castellano, este tema se llamaba El golpe maestro de las hadas hiladoras.
¿Hiladoras?
Hiladoras.
¿Ah, sí?
Y nunca supe qué significaba Fairy Feller. Masterstroke, sí, obviamente es golpe maestro.
Sí.
Y Feller significa talador. De talar árboles.
De talar árboles.
Sí. ¿Cómo llegaron a hiladoras los que...?
¿Quién habrá hecho la traducción, no?
La verdad.
Un pakistaní.
Igualmente no sé cómo se traduce. Fairy Feller. El hada taladora.
No, que también podría ser el asesino de hadas. El que mata las hadas.
Habría que leer el poema. Quise leer el poema de Richard Dadd y son como 40 páginas más o menos.
Y acá Freddie Mercury toca, además del piano, el clavicordio. Así que
se renota.
Se nota muchísimo y queda perfecto.
Ahora,
sí.
Te pido una sola cosa.
Lo que vos quieras.
Podemos mandar este tema entero y el que sigue enganchado, así que si quieres hablar algo,
sí.
Que sigue, mándalo. No concibo escuchar un tema sin el otro.
Nevermore.
Nevermore.
Nevermore es el el tema que más piel de gallina me genera de la música, te diría. Cada vez que lo escucho, emociona. No sí, lo voy a pisar, ¿eh?
A mí bueno, el de Massinger, pero bueno.
Vamos con The Fairy Feathers Masterstroke, que empieza así. John Deacon aparece. Sí. El bajo es tremendo. Cambios de ritmo, cambios de tempo. Es pro. Es pro.
Este tema sí. Y bueno.
Este tema. Este tema re pro. Bien.
Que no volvieron a hacer un tema así tan... Escuché las voces. Es increíble. La voz de Roger Taylor. Esta. Ahí la arriba. Sí. Imbatible. Tengo una gana de ver la película. Las voces acá. Esto es claustrofóbico. Y clavicordio.
Terrorífico.
Escuché las voces.
Es el cuadro. Esto es el cuadro hecho música.
Una locura total.
Y lo bajo, loco.
Castañuelas, hay castañuelas.
El productor.
Claro. De fondo.
Acá es otra melodía.
Sí. Y esta parte. Acá me callo. No, acá no. La próxima.
Ahora termina.
Muy pocas veces lo hicieron en vivo esto. Tres veces. Este es Nevermore. Oh,
digo, avisamos porque sí, sí. No habíamos avisado. Esto ya es Nevermore. ¿Qué es una continuación del anterior? O sea, los tres temas son una suite.
Una suite. No sé por qué después fue dejando de tocarlo.
Bueno.
Y ahí terminó la suite.
Bueno, vamos a descansar un poquito.
Sí.
Van a descansar, ¿no? Porque vamos a ir quizás al tema más progresivo.
Este sí.
De Queen, diría. Además, sí. Sí, porque sí, cosa más extraña creo que no han hecho. Que es The March of the Black Queen.
La marcha de la Reina Negra.
Y empieza de la siguiente manera. 6 minutos 33.
Es el tema prog.
Sí.
No es el tema más largo de
este
Queen.
Este es uno de los dos temas de Queen, como dato, digo, que tiene polirritmia. Este y Bohemian Rhapsody. Tiene 8 octavos y 12 octavos simultáneamente.
Sí. Opa. Brian ahora. Tiene un vibrato.
Este, la apaga con la palma, sí. Y suena ese.
Y acá viene el quilombo. Cuando escuché esto, por primera vez no podía creer. Las voces lo que hacen. ¿Cuántas capas de voces tienes que hacer para llegar a eso?
Igual no se habían superado todavía.
¿No?
Se superaron con Bohemian Rhapsody.
Ah, bueno, sí. Pero igual esta es el, es lo que vino antes de...
Sí,
de
sí, Bohemian. Sí.
Es el germen, digamos. Roger Taylor, ¿es buen baterista?
Sí,
para mí no es
para mí es básico, pero está muy bien, bueno, ¿por qué grabado?
Es como Ringo.
Claro, es, como bueno, es el Ringo. Es básico, pero no lo digo como algo negativo. No, no. Vos lo tomás como negativo, no, pero no.
Toca lo que hay que tocar.
Exactamente. No es algo que.
Pero no, digamos, es un baterista que destaca.
No te deslumbra.
Nunca destacó en ningún tema. Y a veces no está bueno que destaque mucho el baterista.
Claro. Bien. Acá le dan la prioridad a otra cosa, a las voces.
Sí, en este tema las voces sí. Más adelante y la banda queda acompañando atrás.
La voz de Freddy es única.
No, lo que sí es increíble es qué rápido pasó de componer estas cosas medio complicadas a componer cosas mucho más sencillas.
Sí.
Pues yo creo que se hinchó.
Bueno, pero acá esto es lo máximo que podían hacer en el estudio. Es decir, dicen, vamos
no,
a...
No, pero digo, es una composición. No, no, una digo como sí. En lo que es grabación.
Igual él le componía todos los instrumentos.
No, pero si vos este tema lo haces en un piano, igual es un tema complicado para lo que después compuso Freddy.
Escuchemos esta parte vocal que es muy interesante. Campanas, cooler bells. Se va abriendo, se escucha primero la voz de Freddy y termina en esto. Para volver a tranquilizarse.
Qué lindo voz tenía Freddy.
La voz era un instrumento, lo digo una y mil veces.
Un falsete que tenía mucha presencia.
Él tenía, era dueño de un caudal de voz muy, muy, muy poco visto.
Sí.
Cosas que de timbre son por ahí apagadas. Él le mete un volumen que... Es muy, muy notable.
Además, lo que a mí me llama la atención es cuando uno lo escucha en vivo, la seguridad que transmitía el tipo. Tiene una confianza.
Aún cuando cambiaba la melodía de la
cuando
voz.
Cambiaba
el tipo que.
Sí,
sí. Sí,
sí nunca te iba a tirar una nota que no iba. No. Nunca.
Este falsete es buenísimo.
Sí.
Y lo dejó de usar y en los 80 lo volvió a usar.
Lo volvió a usar, es verdad.
Hay dos o tres temas en los discos ochentosos que canta todo el tema con falsete.
Esto me encanta. Lo que hace la guitarra. Boludez,
este tema es pro.
Se puede creer.
Acá empieza la parte que me gusta a mí.
Claro. Rompamos todo.
Acá es donde sale la Black Queen.
Roger, con su voz.
Esto me parece espectacular, toda esta parte me parece espectacular.
Ah, ¿te gusta el prog?
Esto, el prog rock.
Prog rock. Una nota toca Brian ahí. Queda perfecto. Y el piano, taca. Te van llevando a diferentes lugares.
Sí, este tema te mueve.
Van de la tranquilidad, de la balada, a este hard rock. y escuchás la guitarra de Brian May y decís, es Brian May, no hay forma de equivocarte.
Las pocas veces que ha colaborado con otros artistas, al toque.
Sí. Ya nos estamos acercando al final de este tema.
Esto parece el final de Bohemian Rhapsody.
Sí, es verdad.
¿Se acordaron de esto? Uy, metemos esto en el final.
Vos decís, bueno, está terminando el tema. Pero no se quiere ir. Bueno, termina el tema. No, no termina, ¿por qué?
Doble falso final.
Falso final.
Como Overkill.
Claro, ese.
Qué grande.
Por eso quería tocar en moto.
Claro.
Es la
el falso final de Overkill. Y engancha con Funny How
Están
Love
enganchados.
Is. Están enganchados.
No, acá sí no tienen nada que ver un tema con el otro.
No. Mucha guitarra acústica.
Acá tema pop. Podría ser un tema de Carole King.
Claro.
Bueno, este tema es el verdadero tema metal, prog, pop. Porque tiene una parte metalera, una parte progresiva, claro, y una parte de pop.
Este disco tenía un poco de las tres, ¿eh?
Acá lo que leí, que no estoy muy de acuerdo, pero dicen que acá lo que hicieron fue, o intentaron hacer, fue el Wall of Sound. La pared esa de sonido que había hecho Phil Spector.
Es verdad, tiene un sonido muy Phil Spector.
Por el hecho de grabar y regrabar, hay 20.000 guitarras acústicas,
sí, pero
las voces.
También las baterías.
Las baterías, claro.
Sobre todo en las baterías se nota el Wall of Sound. Bueno, este tema a mí siempre me hizo acordar mucho. Bueno, no me hizo, fue al revés. Yo escuché primero este, después escuché el simple que sacó Freddie antes de grabar el primer disco de Queen, que llamaba como bajo el nombre Larry Lurex.
Ah, Larry Lurex, sí.
Pregunta. Que los que tocaron fueron los de Queen antes de que estuviese Johnny con. Y suena así, y es un cover de un tema de Phil Spector. Uh-huh. Hizo replica. Y este tema suena igual a eso.
Suena parecido, ¿verdad?
Pregunta, por si nos está escuchando alguien como yo, ¿qué es el Wall of Sound?
Es muy bueno.
Es muy bueno.
Podemos explicar, ¿no?
Hay un productor muy famoso de la década del 50, sí, que se llama Phil Spector.
Sí.
Que creó una, no sé cómo es, pues no soy un experto en grabaciones, pero creó una especie de técnica para grabar donde hacía varias sobregrabaciones y hacía una pared de sonido.
Una pared de sonido. Con una bofetada de sonido. Sería.
Replicando instrumentos para que parezca que eran muchos más.
Ya, está repletado, todo repleto de armónicos por todos lados.
Que fue el que, digamos, medio que hizo el último disco de los Beatles, que hizo Let It Be.
Bueno, tenía muy buena relación con Lennon y Lennon le dio la cinta y dijo, toma, termina
de producir vos.
Y Phil Spector le metió coro de minas, cuerdas, claro, todo. Y Paul McCartney lo dio.
Lo dio para siempre, sí. Que le mandó una linda carta. Sí.
Pero bueno, es una característica. Mal. Y se ve que a Freddie le gustaba.
Está preso ahora Phil Spector, ¿no?
Sí, porque mató a la esposa. Sí.
No, pero tuvo también.
Ah, Machirulo recién.
Sí, no, terminó mal.
Era de esos que lo ibas a ver y te ponía el chumbo en el escritorio.
Ah, como Moreno.
Y vamos a ir al.
Un tema medio intrascendente.
Totalmente. Vamos a ir al primer single.
El primer mini hit.
Mini hit de Queen, que fue Seven Seas of Rhye. Que
acá suena entero.
Acá suena entero porque en el primer disco suena instrumental y mucho más lento. Entonces vamos a ir con Seven Seas of Rhye, que empieza así.
Para los fanáticos de Queen es un himno.
Aviso que nos quedamos sin video. Se cortó la camarita.
Bueno.
Sí, si estás viendo y ahora no nos ves, es correcto.
Sí.
Si mal no entendí el mundo de Queen, se está hablando de un mundo mítico que ellos mencionan mucho en sus temas.
No mucho, pero hicieron un par de menciones posteriores de Rye.
Que tiene como bastante vuelta ahí.
Pero quedó ahí, ¿eh? No.
Okay.
Bueno, este fue un tema que medio que salvó a la banda, porque fue el primer single y fue el que quedó décimo en los charts de
una gloria para una banda que no había
de Inglaterra. Todavía no había arrancado Queen, ¿no? Y con este disco es como que empieza a hacerse conocido en el mundo.
Por eso es el disco que les dio el vale para uno más.
Para uno más, exactamente.
Y bueno, y después grabaron
Killer Queen.
Claro.
Este tema tiene. Lo conocemos todos, yo creo que lo podemos. No te digo pasar, pero adelantar.
También es un tema que te muestra el Queen que.
El Queen que viene, exactamente. Sí. Y tiene una particularidad, que es el final. Que es. A ver, lo voy a poner.
Vale.
Que ponen un tema de Music Hall que se llama I Do Like to Be Beside the Seaside. es así. Ya este es el final. ¿Escuchan de fondo?
Sí. Eso es algo muy, muy
es music hall. Y así termina el disco. Y el disco que sigue
arranca con
esa misma melodía silbada. Es decir, están conectados.
Sí, el Brighton Rock.
En Brighton Rock se escucha la misma melodía cantada, en realidad silbada.
Muy bueno.
Así
muy
que bueno, siguen conectados los discos de Queen. Bueno, muchachos, entonces así ha finalizado nuestro, digamos, ¿se puede decir un disco de prog?
Casi.
Bueno, yo digo que sí.
Por momentos.
¿Sabes qué lo bueno?
De vuelta, si que, sos prog, que llega a la banquina del género.
Si sos prog.
Estamos ahí.
Y lo consideras prog. Está bien. Va a ser prog para vos. Para mí no es prog y está bien también.
Para mí tiene muchas cosas de prog, tiene muchas cosas de rock, tiene muchas cosas de pop.
Tiene muchas cosas de hard rock.
O sea, es ideal para este podcast.
Exactamente. Es el, digamos, el disco que nos aúna a todos.
Sí, señor.
Vamos a hablar un poquito de la tapa del disco.
Hablemos de la
tapa. Tapa icónica, si las
la
hay.
La tapa es una foto que hizo Mick Rock. Uh-huh. Y resulta que parece que Freddie Mercury era fanático de Marlene Dietrich, que es una... es una actriz que estaba en la película Shanghai Express de 1932. Si ustedes lo googlean, la van a ver en la misma posición que está Freddy, que está con los brazos cruzados, tipo una momia en blanco y negro, una foto obviamente en blanco y negro. Y en base a esto fue que Freddie Mercury se acercó a Mick Rock, que tengo entendido, tú si nos querés decir,
sí.
Fue un fotógrafo...
Fotógrafo, sí, británico, importantísimo, que bueno, entre otras cosas, entre otras bandas o artistas, fotografió bueno, a Queen, a Bowie, a Syd Barrett, a Lou Reed, a Iggy Pop, a los Stooges, a Jordi, a Sex Pistols, a Blondie, a los Ramones, a Joan Jett, a Talking Heads, a Roxy Music,
a todos,
a Thin Lizzy, a Motley Crue. Pero bueno, igual si me te tengo que decir, no, pero decime cuál es la foto que destructiva que sacó y toda la sesión de Ziggy Stardust de Bowie. De hecho, hace poco se hizo acá en la rural una exhibición de Bowie, la fotografía de Mick Rock. O sea, es un tipo que es como...
Tiene un ojo especial.
Es una leyenda de la fotografía del rock. O sea, sí. Las mejores fotografías del rock de los 70s y tal vez de los 80s las sacó él.
Es el fotógrafo del rock de los 70.
De hecho, sí, se le refiere como el hombre que fotografió los 70.
Perfecto.
Pava de título.
Así que, bueno, recordamos que hay una estética especial, entonces hay una
parte... Asumo que la foto dentro también es de Mick Rock.
Claro, claro. Él hizo el arte de tapa.
El arte lo ha diseñado Freddy.
Lo ha diseñado, exactamente. Así que me parece que... ¿Qué sé yo? ¿Cómo decir con Queen? ¿Cómo hacemos? ¿Qué le decimos a nuestros oyentes?
Para seguir. ¿Por dónde seguís?
Queen 1 a mí es un disco que no me disgusta, pero no me vuelve loco. Está mal grabado. Acá con este disco, con Queen 2, tuvieron la oportunidad de grabar en el momento que ellos querían. Yo les dije hace un rato que estaba relacionado a Elton John también. Pues ellos tenían que esperar a que termine de grabar Elton John y David Bowie. David Bowie estaba en la época de Ziggy Stardust.
Claro, en el estudio Trident.
Exactamente, ese mismo año. Entonces ellos terminan de grabar en ese mismo estudio y recién entraba Queen a las 3 de la mañana.
Pero el aura que quedaba.
El aura que daba, exactamente.
Por favor.
Así que me pareció interesantísimo. Yo lo que sugiero...
¿Para dónde los guías? ¿Sí?
Para
todos
lados.
Me gustó este disco.
Y qué sé yo,
escuchate todo.
Escuchen todo porque por lo menos lo que es la época de los 70 de Queen
hasta es muy Day at the Races es
sí, una banda. Se puede decir que hay algunos tintes prog, hay algunos temas, hay temas folk, hay temas pesados o metaleros, y hay algunos temas prog y quizás el tema, digamos, icónico de Queen y que tiene tintes prog es Rhapsody of Bohemia.
Tiene tintes de todo, tiene tintes pop,
tiene tintes de metal.
De hecho, bueno, para mi generación, ese tema lo inmortalizó la película El Mundo de Wayne.
Claro, que hoy justamente lo pusimos en Twitter, que hoy se graba y lo puse a Wayne's World. Bueno, así que, ¿y cuál es mi tema preferido?
Exacto.
Y mi tema preferido, ustedes dirán que es
The March of the Black Queen.
Pero no, mi tema preferido es The Fairy Feller's Master Stroke.
Ah, yo iba a decir otro.
Bien, pero ¿puedes creer? Así que me gustaría tu apreciación, tú, por favor. Me interesa mucho tu apreciación.
Sobremanera.
Es un disco que me parece un buen disco. O sea, es un discazo. No, no voy a decir que no, no es un disco como otros del prog que me emboló, me costó escuchar.
¿Algún disco de prog te emboló?
Pregunté al revés, si alguno no me emboló. Pero no, me gustó mucho más el lado B.
Sí.
El lado negro.
Sobre todo esto que está sonando de fondo.
Sí. Me parece. Nada, coincido con el Bombi en lo que decía, que me parece que es una banda que está buscando entender cuál es su identidad. Muy original, pero que todavía está tratando de encontrar eso. Más por los artistas por los que estaba rodeado. Uh-huh. Están rodeados por Bowie, por Zeppelin, por Sabbath. O sea, ellos estaban en ese momento de ahora, Inglaterra que...
Los tipos eran fanáticos de The Who, pero no eran nada a The Who. ¿Te diste cuenta
de eso? No estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que hay intenciones parecidas a The Who.
Hay otras bandas a las que casi parece que copiasen.
Claro.
Pero por ahí lo de Who estaba, como dice él, en una intención, no en un...
Sí.
Digo,
sabés más Zeppelin que The Who.
Sí,
The Who,
pero Zeppelin y The Who, o sea, están ahí. O sea, tienen a los dos mejores bateristas de la historia del rock. Sí. Keith Moon y a John Bonham, digamos. Están ahí, tienen una búsqueda. Lo que pasa es que The Who fue para un lado y Zeppelin para otro.
Sí.
Esto tiene más onda Zeppelin cuando tiene onda a eso.
Claro.
Pero especialmente el tema 5, que es el último del lado A, que es Loser in the End.
Sí.
Que si no fuese un tema que no es Queen, sería mi tema favorito. Me parece un tema espectacular.
Sí.
De hecho, si me decías, no, es de un lado B de Zeppelin, te lo creo. Pero yo elegiría ese, pero como siento que tengo que elegir algo más Queen que eso, voy a elegir Over Battle, me parece.
Over Battle, el que está sonando. Por eso te lo puse de fondo.
Me parece impresionante. Un tema, pero impresionante. Me sorprendió desde el momento uno.
¿Conocías el disco?
Sí, el disco lo conocía, pero de vuelta es como...
No lo habías escuchado
yo
así.
Yo te digo, conocí Queen con grandes éxitos y después empecé, bueno, a ver los discos de Queen cuáles son. Me acuerdo que tenía, no sé, 14, 15 años.
Claro.
Porque aparte, viste, no era tan fácil de conseguir todos los discos. Mi viejo no tenía todos los discos, tenía grandes éxitos. Un amigo tenía otro más, otro amigo tenía otro más. Entonces como que iba tratando así. Y una vuelta en la casa de un amigo, me muestra los discos de Queen que tiene, tenía este. Y yo digo, ah, pero este es como el grandes éxitos, la tapa. Porque eran todos iguales, viste.
Sí, sí.
De hecho no, pero es como el grandes éxitos, pero tiene la foto, bueno. Lo ponemos y yo, qué sé yo, no lo entendía muy bien. Tampoco es que tenía tanto oído en ese momento.
Claro.
Ni que ahora lo tuviera, pero en ese momento no lo tenía tan desarrollado.
Favor, por favor.
Y como que es un disco que si estás esperando escuchar, no sé, Radio Gaga o
salís corriendo.
Claro. Y dije, esto me suena más a la canción de Flash Gordon, decía yo. que es más parecido a esa época. Era,
claro. Sí, sí. Entonces, solo que había sintetizadores en esa época.
Sí, pero tiene mucho de guitarra.
Pero no es tanto tiempo después. ¿Cuánto tiempo después es?
6 años. No es nada. Hoy en día no. Hablando de los 70. Un año de los 70, hoy son 10.
Claro.
En la evolución de
una
fiesta. Sí, claro. Por la electrónica, la música y los instrumentos que se inventaron instrumentos todavía en ese momento. Ahora
claro,
no.
Pues, vos escuchás este disco desde 3 años después, estaban haciendo News of the World, que ya tenía algunas cositas más modernas.
Exactamente.
Y pasaban 3 años.
3 años.
¿No? Sí. Hoy hay bandas que tardan 3-4 años para sacar un disco, que es el disco que sigue.
Claro.
Y lo escuchás y suena igual que el anterior.
Sí. Exactamente.
Entonces, me pasa eso, que. O sea, cuando la primera vez que lo escuché esto, que fue hace mucho, no entendía. Yo buscaba otra cosa también. No los conocía estos temas, decía, bueno, el segundo disco que no lo conoce nadie, mentira. Pero no, lo que me pasó con Over Battle es que tengo anotado, what sorcery is this? O sea, como no, wow, me sorprendió. Qué sé yo, también me pasa que es como, a ver, en ambos lados pasa, pero en el lado B, que tenés Over Battle, Fairy Failures, Masterstroke y Nevermore, que son una misma cosa, digo, bueno, si lo pienso como un disco de prog, sería un tema con 3 partes.
Claro, claro.
Como hace Jethro Tull, ponele.
Lo que pasa es que eran todos temas de Freddie Mercury. Entonces, en el primero, bueno, también son todos temas de Brian May, salvo uno. Pero sí. El lado 2 es Mercury, es el lado oscuro de Mercury.
Una cosa muy rara igual para una banda, ¿no?
Sí.
Hacer eso, que tenga 2 compositores principales y que hagan un lado cada
lo
uno.
Que pasa,
no lo volvieron a hacer nunca más.
¿Sabes lo que pasa? Es que al principio habían firmado por el tema de créditos, que figurara, digamos, la canción es mía, figura a nombre mío. Entonces las regalías son mías.
Queen lo hizo siempre hasta los últimos 2 discos.
Bueno, pero por eso ahí cambió y cuando empezaron a juntarse, digamos, los 4 compositores, empezaron a agregar cosas.
No hay, yo te digo, no, todos los discos de Queen, los temas son de cada uno hasta The Miracle.
¿Hasta The Miracle?
Hasta Kind of Magic. los temas están firmados por quien los hace. El primer tema que firma Todd Quinn, es, que fue el único tema hasta One Vision, es en el disco siguiente a este, Stone Cold Crazy. Stone Cold Crazy está firmado por los cuatro.
Ah, está recién ahí. Yo pensé
después
que
era... de ahí no hay ningún tema ni siquiera compuesto entre dos hasta el disco, hasta The Game.
Ah, tenía otro. Por eso hasta The Game.
Hasta Game, no, perdón, hasta The Works.
Ah, hasta Works.
84, que hay temas de May Mercury.
Claro, bueno, bueno, ahí empezó a cambiar, digamos, la, claro, la forma, pero, de escritura.
Pero a lo que voy, igual es rarísimo que una banda, pues el disco anterior, el disco que le sigue, están todos los temas mezclados. Sí. En este juntaron todos en un lado de los de uno y juntaron todos en el lado. Uy, el de otro, te rompí todo. Menos mal que no estamos filmando. Eso me parece rarísimo. Y nunca lo vi en ninguna banda.
Sí, es verdad.
Con dos compositores que hagan un lado cada uno. Sí. Siempre mezclan los temas.
Este es el más, digamos, polarizado.
Polarizado, sí, sí, sí. Y son muy distintos.
Y contame, bueno, vos, tu apreciación del disco.
Yo soy un fanático de Queen desde los 11 años, 10-11 años, que escuché en ese programa de radio Somebody to Love. Mi hermano salió corriendo a comprarse un día en las carreras. Y a partir de ahí empezamos a comprar todos los discos que había para atrás.
Sí.
Y a comprar. El primer disco que compró mi hermano el día que salió acá fue Noticia del Mundo. Y de ahí en adelante, cada vez que salió
Noticias del Mundo.
Y todos los...
Un día en las carreras, una noche
no,
en la ópera.
No tengo manera de decirlos en inglés porque los mamé en castellano.
De esa manera, claro.
Una noche en la ópera, certero ataque al corazón.
Ay, por Dios, no basta, lo frená ahí.
Sí, 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 es una espanto. Es un espanto.
Y contame, ¿cuál es tu tema preferido?
Y este disco, te quería decir, iba a eso. Este disco siempre fue el que menos me gustaba.
Mira vos.
Y porque es el más prog.
Claro. No, me resultaba
muy denso.
Denso. Queen 1 no me gusta, pero tenía temas que me encantaban.
Claro.
Y en general me encantaban los temas de Freddy del primer. Que me gustan, a mí personalmente me gustan muchísimo más los temas de Freddy del primer disco que los de este.
Sí.
Temas como Great King Rat o My Fairy King o Liar.
Claro.
O Jesus. Me parecen. Y los siento más prog que los temas de este disco.
Sí. Es que tenían un tinte prog también el primero.
Sí, en los temas de Freddy.
Sí.
Brian era rock o balada.
Exacto.
Y el tema de Roger es rock.
Siempre.
O sea, la estructura es muy similar a esto, pero. Y este disco se me hacía difícil.
Sí.
Muy difícil. Pero bueno, con el paso de los años, y uno va creciendo y te va creciendo la cabeza también, entonces empezás a incorporar. Y hoy en día es un disco que escucho muchísimo, porque otros discos de Queen me hartaron de escucharlo.
Sí, uno ha escuchado demasiado, quizás.
Pero. Lo que te voy a decir, no puedo elegir un tema, en verdad elijo dos, porque para mí es uno.
Sí, ¿qué es?
Que es Fairy Fellows Masterstroke y Nevermore. Pues no tengo manera
de separarlos.
Toda mi vida fueron un tema.
Es verdad.
Ahora, Ogre Battle no te lo metía.
Claro.
Yo cortaba y arrancaba.
Cortaba y arrancaba de.
Después del gong.
Después del gong.
Muy bien, muchachos. Y bueno, ya estamos prácticamente finalizando. La verdad que se hizo largo. Creo que es uno de los programas más largos que hicimos.
Pero Queen lo
se lo merece. Porque estuvimos a punto de hacer. Todo un tema, digamos, han tirado la idea a nuestros oyentes, que me pareció muy buena, como Queen ha abarcado todo, de hacer un disco prog, un disco pop y un disco metalero.
Sí, que fue gracioso porque nosotros habíamos hablado en un momento de hacer un programa donde los tres analizamos un disco que abarcase los tres.
Y este estaba en la lista.
Y uno de los que está, y la primera banda que saltó es Queen.
Es Queen, exactamente.
Así que más o menos era el mismo. No exactamente, pero era más o menos el mismo.
Y el último dato es que este disco quedó quinto en los charts de Inglaterra y número 49 en Estados Unidos. Es decir, para que vean.
Faltaba mucho para
Para que empiecen, digamos, a entrar en el mercado norteamericano.
Y parece que en ese momento en Estados Unidos estaba entrando Zeppelin recién.
Claro.
Ahora, qué cosa, yéndonos un poquito en el final, qué obsesión que tienen todas las bandas inglesas siempre tuvieron con pegarla en el mercado americano.
Porque es el gran mercado.
Es la meca, es la meca para todos los ingleses.
Lógico.
Y Queen lo logró recién.
Es que si la pegas allá.
No me lo digas más en castellano.
Noticias del mundo.
Noticias del mundo.
Jazz se llamaba Jazz.
Bien, ahí sí.
Y a The Game lo sacaron como The Game.
¿Ah, sí?
Sí.
Mira vos.
No,
el juego hubiese quedado horrible.
O el juego, no sé.
Bueno, muchachos, entonces estamos terminando ya con la segunda parte del programa número 11 en lo referente al rock progresivo. Y en breve viene el Bombi, muchachos, con una banda pop. Que bueno, ya vamos a escuchar un poquito.
Las cabezas parlantes.
Exactamente.
Las cabezas parlantes.
Así que bueno, yo me despido. Mi nombre es Ángel Apián y soy el fanático del rock progresivo.
Soy Guido Vilariño, el rey tut, el fanático del heavy metal y el rock pesado.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock.
Sigan conectados, en breve volvemos con Metal Proc Podcast. Hasta pronto.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Proc Pop.